Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-2386-7670. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11-41-71-5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Este verano tenés un montón de promos. Todos los días, ahorros en restaurantes, bares, heladerías y más. Además, tenés cuotas sin interés para tus salidas al teatro. Tenés promos que la rompen. Tenés Galicia. Por Banco Galicia, Buenos Aires, SAUQUIT 3050-000173-5, Teniente General Juan Domingo Perón 430-C1038AI, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Como siempre, saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Espérate, voy a acercar un poquito más el audio ahí.
Ahí está.
Ahí va.
¿Cómo te trata la volatilidad de los mercados?
La verdad que complejo el día de hoy. Bastante volátil. Espera que quiero acomodar esto. ¿Está bien ahí? Sí, ¿se escucha bien? A ver, Pablo, sí, se escucha bien. Día volátil hoy, ¿eh?
Volátil y no parece ser el último, ¿no?
Arrancó difícil afuera, terminó bien, pero bueno, el mercado está ahí viendo qué va a pasar el miércoles, ¿no? Que habla Trump. Y acá también, ¿no? Acompañando un poco la volatilidad.
Acá los bonos arrancaron muy mal, con bajas del 2%, los bonos soberanos sí, en dólares, y terminaron flat. Prácticamente sin movimiento.
Bueno, hay mucho para analizar, hay unas cuestiones ahí, quiero ver también tu opinión de lo que está pasando. Obviamente a nivel local toda la atención se lleva lo del FMI, el acuerdo con el fondo. Fue determinante recién, en el día de hoy, Cristalina Georgieva dice que, bueno, que la Argentina se merece, porque ha hecho la tarea, se merece un desembolso inicial por 8.000 millones de dólares. Dijo que el esfuerzo que hizo la Argentina, un fondeo inicial de 8.000 millones dentro del paquete de 20.000 millones de dólares, dijo que es razonable lo que la Argentina le pidió y que también es razonable que la Argentina reciba este fondeo porque se lo ganaron, dado el desempeño, me imagino que voy a estar hablando de las cuestiones fiscales, que ha hecho esfuerzo el gobierno para tener esos buenos números. Pero bueno, básicamente, hasta la semana pasada se especulaba con que quizás iba a ser un fondeo inicial de 6.000 millones, sorprendió un poco que sea 8.000 millones de dólares. Quizás eso fue lo que permitió un rebote en los bonos. Yo creo que la expectativa está en que ese fondeo que le dé justamente el Fondo Monetario Internacional va a acercar a la Argentina la probabilidad de que pueda volver a los mercados internacionales de deuda, que pueda salir del cepo, que esa salida del cepo va a generar una baja en el riesgo país y que esa baja en el riesgo país permita regresar a los mercados internacionales de deuda y así que la Argentina pueda tener un rollover de su deuda sin demasiado estrés y sin demasiadas necesidades de contar con los dólares físicos que hoy, como no tiene el mercado internacional abierto, básicamente que tiene que pagar con los dólares que tiene. Y como no los tiene, entonces el riesgo país sigue alto. El temor sobre un default, un evento crediticio, una reestructuración o lo que sea, siempre queda ahí sobrevolando justamente porque no tenemos dólares y un perfil de vencimientos demasiado abultado. Sorprendió un poco que sean 8.000 millones de dólares, quizá positivamente. También ahí quiero ahora preguntárselo a Pablo siempre, y al invitado de hoy, siempre hay una pregunta, ¿no? Porque la deuda con el FMI tiene prioridad en el cobro, tiene... que tiene prioridad, digamos, ante un escenario el FMI cobra primero. La pregunta está en si el bonista se siente cómodo o no incrementándose la deuda con el FMI, si eso no eleva en realidad el riesgo sobre la deuda privada. Puede ser un boomerang para el gobierno, porque si el mercado empieza a percibir que la deuda con el FMI es demasiado alta, porque lo va a hacer dado estos 20.000 millones de dólares, contemplando lo que ya se le debe, ahí se le está poniendo un acreedor en el medio entre el Estado y el privado, el acreedor privado. Entonces, y finalmente habrá que ver porque eso termina impactando sobre el riesgo país, naturalmente. Así que esa es una cuestión a analizar claramente. Pero el mercado se siente optimista con este fondeo, que incluso puede ser mayor, producto de que también que el gobierno está negociando con otros organismos internacionales de deuda y en donde podrían recibir también 4.000, 5.000 millones de dólares, con lo cual eso haría que las reservas en general, las reservas brutas suban a 20.000 millones de dólares, a 10.000 millones de dólares, producto justamente de todo este fondeo. Hoy deuda con el FMI con vencimientos hasta 2029. Y el hecho de que el gobierno reciba un paquete de dólares inicial, contemplando que no hay demasiados vencimientos, sino hasta el tercer trimestre de 2026, donde empiezan a crecer sustancialmente los vencimientos con el FMI, eso es visto como positivo, y que justamente le daría más herramientas al gobierno para poder salir del cepo, ¿no? Diciendo, encima el gobierno tiene 4 años y medio de gracia para pagar la deuda con el FMI, así que si te da un fondeo importante al inicio, que es algo poco habitual dentro de lo que son los programas del fondo, es visto como una buena capitalización por parte del Banco Central, que es justamente lo que busca el gobierno, porque lo que hace este aumento de dólares en la reserva del Banco Central es equiparar mejor la relación entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares, y eso también implícitamente le permite al gobierno poder evitar cualquier estrés financiero, estrés cambiario que se pueda llegar a dar. Una variable importante para despejar estos riesgos cambiarios, uno puede ver el stock de bonos en pesos de no residentes, que hoy en día viene colapsando desde diciembre de 2020. Los no residentes tienen cada vez menos posicionamiento en pesos, ¿no? Si uno mira, los inversores offshore, medido al tipo de cambio implícito, los no residentes subió 87 millones en la última medición, pasó de 597 millones en el tercer trimestre de 2024 a 684 millones en el último trimestre del año pasado, y eso equivale al 0,4% del stock total de deuda. ¿Esto qué significa? De stock de deuda en pesos significa que cuando, por ejemplo, en la época de la Lebac de 2018, cuando eran muchos inversores internacionales invirtiendo en pesos ante una corrida en el dólar o fin del carry trade, esos inversores se iban y vendían sus posiciones en pesos y después te presionaban contra el tipo de cambio generando una corrida. Bueno, el hecho de que haya muy pocos inversores internacionales apostando a inversiones en pesos disminuye los riesgos de una corrida. Porque, bueno, muchos de los que están encepados o no pueden salir y entonces, digamos, queda contenido. Es decir, que el riesgo de traslado de las inversiones en pesos a dólares, dada la poca exposición de los no residentes a pesos, de bonos en pesos, es visto como positivo, elimina los riesgos de un shock nominal. Eso combinado con el boost que va a recibir las reservas producto de este financiamiento. O sea que, por un lado o por el otro, mejora la relación entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que hay en la economía, y bueno, desde el lado de lo que tiene que ver con los bonos en pesos, eso también he visto como un dato positivo. De cualquier manera, y ya para cerrar, sigue preocupando que el gobierno, el Banco Central está perdiendo reservas. Hoy volvió a perder reservas, 143 millones de dólares, el viernes 192 millones de dólares, 11 ruedas consecutivas de ventas, casi 1.800 millones de dólares en estas últimas 11 ruedas, y las reservas netas otra vez están en menos 11.000 millones de dólares. Contemplemos que gran parte de los dólares que se perdieron fue por pago de deuda, no fue solo por intervención. En el pasado solo respondía mayoritariamente a intervención del gobierno en el mercado cambiario. Ahora hay que contemplar que la Argentina pagó más de 14.000 millones de dólares en el último año, y eso obviamente te presionó contra la reserva. Sin embargo, hoy en día está perdiendo reservas el Banco Central, básicamente porque las tasas que están operando hoy los contratos de dólar futuro están por encima de lo que está operando las tasas fijas, y eso, bueno, te presiona para que el Banco Central se siga desprendiendo de reservas, porque le quita atractivo al exportador a seguir haciendo carry trade, entonces busca mejores opciones en otros mercados, bueno, y eso presiona contra el flujo de divisas y negativamente contra el Banco Central. Así que se sigue perdiendo reservas el Banco Central, y eso claramente es una preocupación. Lo último, los datos de alta frecuencia de inflación siguen debajo del 3%, aunque se espera un poco más de volatilidad para este último mes, y como dato positivo, en el día de hoy se publicó que la pobreza bajó al 38% hasta diciembre. Sigo insistiendo que para mí ese es un dato viejo, porque la ITELA ya dijo que estaba en 35, ese según el promedio, digamos, el último dato semestral que va de septiembre a febrero, está en 35%, así que la prima hermana de la pobreza es la inflación. Como baja la inflación, baja la pobreza. El esfuerzo fiscal que hizo el gobierno para bajar la inflación está teniendo su resultado desde el punto de vista social, justamente con este mejoramiento en estas variables, que, bueno, claramente eso significa mejor, a más argentinos viviendo mejor. Seguramente mal, porque por dónde venimos, pero muy probablemente mucho mejor respecto a donde estaban antes. Esto combinado con que la actividad económica se sigue expandiendo. De hecho, el último EMAE, el EMAE de enero sorprendió al alza, se expandió 0,6 mensual, estuvo por encima de lo que esperaba el mercado, 0,2, 6,5% interanual. Es cierto que no hay que compararlo mucho ahora interanual por el desplome que se dio en el primer bimestre, trimestre, cuatrimestre del año pasado, pero si uno mira, desde abril la economía crece casi 7,9% directo desde abril del año pasado, y el EMAE en el trimestre móvil, el EMAE avanza 1,8% trimestral. Así que positiva ahí la dinámica en el nivel de actividad y también desde el punto de vista social. Así que, bueno, veremos si este mejoramiento de las variables macro se siguen continuando. Pablo, te pregunto, primero, ¿qué está viendo vos en las curvas en esta última semana? En realidad dos, porque viste que la semana pasada fue feriado. Pero también te pregunto esto, ¿no? Si el hecho de que haya el FMI en el medio no genera un poco de ruido para la deuda también.
Bueno, en las curvas, claramente la curva de bonos soberanos está totalmente invertida. Sí. Vos ves que una L29 está rindiendo 14% anual de tasa de retorno, y si vas a un 38, te está rindiendo el 12. Es más, cuando vos ves la diferencia que hay entre la L29 y un bono de YPF, vencimiento también 29, que está rindiendo 8%. O sea, son 600 puntos básicos que el mercado apuesta a más solvente YPF que al bono soberano. Con respecto a lo del fondo, creo que claramente es positivo para el mercado. Yo creo que el mercado, digamos, parcialmente ya lo tomó a lo del fondo, y ahora está esperando, digamos, algún día donde se deje de vender dólares, ¿no? Como para decir, salimos para adelante. Y de hecho, lo que vos decías, si el fondo, como sería un acreedor privilegiado con respecto a la deuda soberana, si influye o no la decisión de comprar o no deuda soberana, creo que no, porque recuerdo lo que pasó en el 2018-2019, cuando vino el programa del fondo, el spread de deuda de Argentina bajó drásticamente. De hecho, recordemos que en el 2019 llegó al mínimo de que por lo menos yo tenga memoria, no en la década del 90 era menor, pero estuvo en los 550 puntos, ¿no? A principios del 19. Así que no creo que sea factor de decisión de si comprar o no bonos soberanos.
Ahora, el contexto internacional complica, ¿no? Porque estamos sintiendo el coletazo también.
Sí. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un bono a 2 años del Tesoro Americano, hace un año exactamente, en abril del año pasado, rendía 5%. Hoy está rendiendo 3,9%. O sea, parecería ser que de a poco, esto es un Dixit, lo que yo creo, Trump está maniobrando, digamos, no diciendo bien lo que, digamos, por qué hace lo que hace, pero entiendo que lo que quiere hacer es lograr una reducción de la tasa de Estados Unidos, pero no la de la Fed, la de los bonos, para poder renovar estos 7 trillones de deuda que le vencen este año a la menor tasa posible. El interés que paga Estados Unidos por año es equivalente al 3% del PBI. O sea, si tienen un déficit del 7, bueno, el 45% corresponde al pago de intereses. Entonces, hay que enfriar la economía, y qué mejor enfriarla de tomar decisiones que donde hagan caer a la bolsa. O sea, el que se sacrifica va a ser Wall Street, donde gran parte de los ahorros de los americanos, en promedio se estima que el 40% de los ahorros líquidos están invertidos en acciones. Entonces, vos originás una buena caída en el mercado, y eso claramente es un efecto retracción de la demanda, y hace claramente que vayan los inversores a un lugar.
Flight to quality.
Exactamente.
Flight to quality con bonos. O sea, tu hoja de ruta es: el mercado se asusta.
Sí.
Vende acciones. Salta a bonos como cobertura. Bajan el rendimiento de los bonos del Tesoro Americano. Con esa baja, Estados Unidos rolea rendimientos más bajos de su deuda.
Exactamente.
Porque tiene un déficit elevadísimo.
Elevadísimo, que en países como la Argentina hubiera ya terminado mal, ¿no?
Estados Unidos sí tiene la
impresora. Pero tiene la potestad de emitir los dólares, sí. Cosa que nosotros no podemos.
Sí. Bueno, de alguna manera eso beneficia a la Argentina, porque te baja riesgo país.
Exactamente. En la medida que bajen los rendimientos de los bonos, si hay un poco más de confianza acá, también deberían bajar el rendimiento de los bonos nuestros y subir los precios, ¿no?
Tengo la última antes de presentar al invitado. En este contexto de que estamos viendo esto del FMI, del contexto internacional, el viernes vino Javier Timerman, uh-huh, a mi programa ahí en Neura, en Aftermarket también. Y él dijo algo que me interesó, dijo: yo estoy seguro que si la Argentina no tendría estos fundamentals, probablemente tendríamos más volatilidad de la que estamos viviendo ahora.
Bueno, el hecho de tener las cuentas fiscales ordenadas nos da una gran ventaja con respecto a lo que pasaba en el 2018, ¿no?
Sí.
En el 2018, recordemos que teníamos déficit fiscal del 1,5, si no me equivoco,
claro.
1,5% del PBI. Bueno, de repente
Duchovne cerró a cero prácticamente.
Sí, y se dio la suba importante de tasas en Estados Unidos. Fue justamente el proceso al revés. Acá estaríamos viendo un proceso un poco más lento, pero de baja de tasas, ¿no?
Bueno, ojalá que el gobierno pueda interpretar bien el contexto internacional, ¿no? Porque con Trump es bastante desafiante. Ya se la pegó Macri con Trump.
Yo creo que sí, pues, hay gente que tiene experiencia de mercado, ¿no? No son esos teóricos que no conocen el mercado.
No me gusta mucho el price action del mercado argentino en los últimos días. La verdad que me dejó más con dudas que con certezas, sobre todo los últimos 2-3 días que otra vez volvió a caer. Hoy la apertura bastante mala, terminó mal el Merval, los bonos terminaron flat, pero bueno, testeando mínimos otra vez. Estoy como con dudas, la verdad.
Lo que pasa es que, digamos, la historia nos aparece en cada instante que vemos la pantalla. O sea, en Argentina, cada vez que el Banco Central vende reservas que empiezan a tomar temperatura, los dólares financieros, empiezan a caer las paridades de los bonos soberanos, y bueno, es un déjà vu, ¿no?
Sí.
Si bien por ahora parecería ser que es bastante tranquilo, pero es un déjà vu de que ha pasado la última vez, recordad, pasó hace relativamente poco, ¿no?
Sí. Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, Pablo Tabelli, con doble L y latina. Así que lo pueden seguir ahí. Twitter no, por ahora.
Por ahora no.
No, pero en LinkedIn que... sí. Se ve ahí muy LinkedIn, activo
sí.
En LinkedIn.
Sí, sí.
Así que bueno, lo pueden seguir. Pablo, un gran experimentado del mercado, más de 34, 35 años.
En el plan austral, arranqué en el 85. Arranqué cuando se inauguró el recinto nuevo, hace 40.
40 años de mercado, y iba a decir 34 años en Santander.
32
años en gerente general de Santander Río Valores, Santander.
He visto hiperinflaciones, defaults, pero siempre lo divertido del mercado es que siempre hay algo nuevo.
Esta vez es diferente.
Exacto.
Bien, señores, bueno, hacemos el corte de la media hora, volvemos y presentamos al invitado y le damos derecho hasta las 9 de la noche. No se vayan.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Osteo es de primera. En Osteo vamos a cuidarte. En Osteo venís a encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar. En General Rodríguez, crece Tres Pinos, Villa de Campo. Un mega desarrollo sustentable, único en zona oeste. Con 12 barrios, lagunas, polo, golf y lotes de 1000 metros cuadrados con financiación. Llámanos al 2323-529379 o búscanos en www.trespinos.com.ar. En Tres Pinos, Villa de Campo. Viví, ama, respira.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, VIVA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yo Soy, también en Instagram, Julián-YoSoy. Estoy acá con Pablo Tabelli y ahora estamos presentando a Julio Calcagnino. Él es Team Research Leader de TCA Bursátil del Grupo Transatlántica. Julio, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo te va, Juli? Buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, por suerte.
Bueno, muy bien por acá. Bueno, che, escúchame, casi 1.800 millones de dólares pierde Central en la última semana. Y uno ya le empieza a picar un poco algo, viste, ahí el pecho. Te empieza a incomodar, no sé, te estás moviendo un poco, la espalda. ¿Qué sentís vos?
Y creo que un poco todos sentimos eso. Evidentemente no le está gustando para nada al mercado esta pérdida de reservas que está teniendo el Central. Es algo que no arrancó hoy, sino que bueno, lo venimos siguiendo hace varias semanas ya. Nos movimos inclusive en un entorno de tasa implícita en ROFEC más alta. Pensé que a principio de marzo estábamos en 95 área flat prácticamente para los vencimientos de enero a septiembre, y el día más complicado que tuvimos, que fue el martes 18, llegamos a tocar 148% de implícita en el intradiario para el plazo marzo. Y eso se suma, bueno, a la pérdida de reservas, como bien comentaba. Si mirábamos el último informe monetario diario del Central, son 1.200 millones, pero bueno, ese viste que va con algunos días menos de registro que lo que sube en Twitter del Central. Y bueno, entonces eso es un poco lo que pasó. Quizás preguntarnos por qué es lo más interesante. Ya, bueno, muy conversado hasta que hubo cierre de posiciones cortas. Lo que faltaría es un segundo porqué, es porque están cerrando estas posiciones cortas, ¿no?
¿Qué opinás? Porque también es cierto que se dio un spike, pero siguen altas las tasas. No es que convergieron, estuvieron mucho tiempo debajo de lo que eran las tasas en pesos, pero quedó alto todavía, ¿no? Eso también está complicando la dinámica de la reserva.
Tal cual. Como te decía antes, nos movimos en un entorno de tasas implícitas más altas. Yo creo que todo esto está muy relacionado a la cuestión de que el mercado ya está, pienso yo, un poco cansado de lo que yo llamo anuncios vacíos. Acá la cuestión central viene por el tema acuerdo con el fondo y qué viene para el régimen cambiario hacia adelante. Y a lo que yo le llamo anuncios vacíos es quizá decir, ok, para tal fecha lo vamos a tener, pero no importa para qué fecha lo voy a tener, es qué es lo que voy a tener. Van a ser tantos miles de millones, ok, pero ¿qué hay detrás de eso? Me parece que el mercado hoy está como muy atento a che, ¿cuál va a ser la letra chica de este acuerdo con el fondo? ¿Cuál va a ser el régimen cambiario? ¿Qué pasa con el blend? ¿Qué pasa con las intervenciones en el contado? Va a haber una hoja de ruta. ¿Los dólares que se reciben se van a poder usar eventualmente para intervenir? ¿No se van a poder usar para intervenir? Yo pienso que la falta de respuesta a todas esas dudas es lo que un poco está trayendo la volatilidad que tenemos ahora. Digo, o sea, los anuncios vacíos, el mercado no los está premiando, sino que te diría todo lo contrario.
Sí, yo coincido. Viste, Pablo, que uno se tiende a decir, al mercado le puede dar buena, y también Julio te pregunto, ¿no? Pero los dos, al mercado le puedes dar buena noticia, mala noticia, lo que no puedes hacer es darle no noticia, y es lo que evidentemente le estaba pasando ahora al mercado con todas las intervenciones de Caputo en las últimas semanas, ¿no? Ya sea entrevistas o conferencias que acaba de dar, ¿o no?
Sí, yo creo que... ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Creo que, digamos, la falta de anuncio concreto más allá de...
Los detalles, como dice Julio.
Los detalles, exacto. Y si, como decía Julio, pero si los... este adelanto de los 8.000 millones, vos me decís que va, y los que tenemos digamos más años acá en el mercado y ya lo vimos, va a ir para intervenir el mercado, no suena muy bueno, en el sentido de que son 8.000 millones, y en los últimos 15 días se vendieron ¿cuánto? 1.400, o sea, entonces todo el mundo empieza a hacer los cálculos.
¿Cuántos días tenés?
Distinto es si decís, bueno, estos 8.000 van para respaldar los pagos de los bonos, los 4.000 y pico, de los cuales hay 2.000 ya
separados
para el 9 de julio, que es, digamos, el gran pago que hay que hacer en lo que resta del año, y el resto es como backup para que Argentina pueda salir no bien vean que se pueda salir a un dígito, yo creo que salen. Y eso le va a dar un gran espaldarazo al mercado.
Salen al mercado.
Claro, pero sí, es mi pensamiento, ¿no? Si te dicen, no, sí, los 8.000 podés disponer todos para intervenir, y viene un déjà vu de lo que fue 2018, ¿no? Sí. Se termina los 8.000 y es el abismo.
¿Qué opinas, Julio? ¿Lo metiste? ¿Está bien? No solo el detalle de los planes macro que vienen después de las medidas, sino también qué hacemos con los dólares, ¿no?
Tal cual. Aprovecho a saludarlo a Pablo, que no le había saludado antes, un gustazo.
Igualmente.
Bueno, sumaría una cosa más extra, estoy bastante en línea con usted, que es tener presente que, bueno, con los anuncios que tuvimos también de los 20.000 millones, que se hacen 50.000 millones, y sumamos Banco Mundial, el BID, etcétera, ahí estamos como inclusive analizando un poco ese mensaje, ¿no? Vos estás diciendo, che, voy a mejorar la foto. El balance del BCRA es una foto, principalmente. Entonces, mira, yo te traigo esto, mejoro la foto. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, que en el mercado se están siguiendo mucho los flujos, y eso también no está gustando mucho, y a la hora de pensar esa letra chica, la letra chica esencialmente va a buscar dar respuestas sobre qué está pasando con los flujos. ¿Y por qué preocupan los flujos? A ver, balance cambiario del BCRA, 9 meses de déficit de cuenta corriente base caja. Está bien, sin blend hubiesen sido solo 2, julio y octubre de 2024. Pero también tenés 487 millones que se usaron para intervenir en los financieros. Totalizamos casi 2.500 millones. Que encima le sumamos que, gracias a que hay blend, porque una respuesta que a veces la tenemos muy muy en la punta de lengua, decir, bueno, che, saquemos el blend y los dólares se los lleva al central, pero ten en cuenta de que el blend, junto con la intervención en el contado y en el MEP, te ayudan a contener la brecha, y una brecha contenida también, en cierta manera, te favorece la liquidación de exportación. O sea, tenés un ida y vuelta, y no es tan sencillo como decir, bueno, che, levanto el blend y ya está, porque si te desmadra la brecha, ¿qué pasa con la liquidación de exportaciones? Porque te empiezan a meter las expectativas de deuda, bueno, no, espero. Claro. Y empiezan a surgir todas esas cuestiones que vivimos bastante. Entonces, el tema de blend de intervenciones, parece también son dos dudas claves, y no van tanto por el lado de los stocks, sino por el tema del lado de los flujos, ¿no?
Bueno, pero el importador, lo hablábamos recién también, ¿no? Digamos, el importador mira este tipo de cambio y dice, yo importo. Y el exportador mira este tipo de cambio y la presión en dólar futuro y dice, yo no exporto.
Y ante la eventual salida del cepo, el importador claramente adelanta.
Claro.
Y el exportador dice, bueno, espero un poco más.
Y eso le juega en contra de la reserva.
Que era lo que
y
decíamos.
Esto fue lo que, y esto fue lo que empezamos a vivir hace un par de semanas, este cambio en las expectativas de, entre otros, esos dos jugadores.
Exacto. Sí. O sea, parecería ser que donde hay que trabajar en la primera gran medida en el cepo sería en comercio exterior, ¿no? Más que no veo ninguna medida, por ejemplo, que cualquiera de nosotros podamos ir como antes en el online banking y comprar la cantidad de dólares que quisiéramos, o que todas las empresas puedan distribuir dividendos a sus casas matrices. Pero
sí, igual muchos dicen al revés, ¿eh? Pues dice, ¿cuánto mueve el minorista? Hasta que lo empieza a mover, ¿no? Es como que no se sabe, bueno, estas cosas, ¿no? Estas cosas, esta falta de... Porque, quiero decir, yo escucho esto que vos decís, tiene total concordancia, y después vas con otro y te dice, no, mirá, la verdad que creo que el minorista no mueve nada, deberían sacar el cepo por ahí. Entonces, ahí te da la pauta de que en realidad el mercado está yendo a imaginarse cualquier cosa. Mientras el mercado se imagina cualquier cosa, tenés esta volatilidad. No, bueno, esa es la falta de anclaje de algún lado.
También otro tema que yo pienso, digo, si el que interviene en el que está accediendo al MULC y de casualidad tiene fondos o liquidez atrapada acá, y como sabe que si hace contado con liquidación tiene que esperar 90 días para volver a acceder al MULC, pero se está hablando de que hay acuerdo aprobado el 20 y pico de abril y que habría cambios en el cepo, dice, y bueno, salvo que sea retroactivo, pero si yo me voy ahora al contado con liqui, no sé, en 90 días ya no va a haber más restricciones, en menos de 90.
Claro.
Eso también puede ser, ¿no?
Ahora, el mercado, el gobierno ya dijo mil veces que no va a devaluar. Yo creo que el mercado mucho no le está creyendo, no sé, Julio, vos qué opinás. Ahora te voy a preguntar a vos también, Pablo, pero uno mira, ¿dónde están los contratos de dólar futuro y cómo se desplomó la tasa de dólar link? Como respuesta a la demanda por cobertura cambiaria. ¿Vos qué opinás, Julio?
A ver, sí, evidentemente, no sé si le cree o no le cree, no sé si ponerlo en esos términos, pero evidentemente, al menos sí podemos asegurar, che, mira, la relación riesgo de retorno de estar short dólar ya no está tan clara como estuvo antes. Y evidentemente ahí tuvimos, cuando combinamos esta cuestión de la caída del interés abierto con mucho volumen y ventas en el MULC, ahí como que uno intenta armar la historia y decir, bueno, esto probablemente vino por el lado de exportadores, importadores, bancos, que son hoy los jugadores principales por el lado del MULC. Entonces, más que creer o no creer, quizás yo lo pondría en términos de decir, ok, no pongo la plata en eso. Yo pienso que en general existe una animosidad bastante positiva del mercado con el gobierno, pero hay que ver si esa animosidad alcanza lo suficiente como para poner plata, decir, ok, banco y creo que no va a pasar la no deba, ¿no?
¿Te la jugás más por instrumento, no sé, tasa fija otra vez? O, no sé, ¿dónde está la brecha, no? ¿Cuánto más puede subir la brecha? Un montón, si es que el mercado empieza a acelerar la parte cambiaria. Pero, ¿te la jugás más por tasa fija hoy?
Mirá, si tuviese que hablar del segmento pesos, a ver, de vuelta, cuando uno no sabe el régimen cambiario que va a tener para adelante, es complicado armar un posicionamiento que sea claro. A mí me parece dos cuestiones. La primera es, me estaría costando, por ejemplo, la tasa en el segmento pesos, la tasa fija en plazos largos. Ese me estaría costando pensarlo más, pensando en una hoja de salida de cepo, claro, para 2026, principios de 2026, post-elecciones, me estaría costando un poco pensar un posicionamiento de tasa fija largo.
Y además invirtió la curva.
Tasa fija y corto, sí.
No, o sea, con sí, la curva invertida, mejorame la corta.
Tal cual, prefiero una tasa fija corta. Ya me parece que de a poco el dólar link podría empezar a tener un lugar en las carteras, hablando de carteras de retorno total, paulatinamente. No digo que sea todavía el momento, porque todavía hay un costo si te sale mal ese trade. Y después hay otra cuestión de posiciones incómodas. Digo, las posiciones incómodas pienso que se tendrían que estar empezando a desarmar en las carteras. ¿A qué le llamo yo una posición incómoda? Hay algo antinatural, como por ejemplo un importador sorteado en ROFEX. Un tipo que naturalmente debería estar cubierto, y no sé si yo seguiría apostando en contra a lo que naturalmente debería ser, ¿no?
Sí. Vos, Julio, que estás, digamos, en el polo exportador, que es Rosario, ¿vos ves que una, digamos, liberación del cepo para mercado expo-impo, ¿no? ¿Haría, digamos, liberar mucha expo retenida? O sea, ¿podríamos ver esa famosa catarata de dólares que algunos anuncian, o no?
Mira, puntualmente, tengo que hacer una aclaración, que yo no estoy en mercado agro, así que, al menos por el lado del agro, no te lo podría llegar a asegurar a eso. Yo estoy más por el lado de cliente promedio nuestro, es más bien del otro lado del mostrador, como importador. Ahí no vimos una sucesiva demanda por cobertura, excepto algunos casos puntuales que nos vinieron a preguntar, pero no hubo un cambio de humor en el importador que nosotros hemos percibido que esté en el lado nuestro de la mesa. Sí invitamos a tener un poco más de participación en la última licitación a lo que es los instrumentos de dólar link.
Sí. Bueno, a ver, también estábamos hablando un poco del contexto global, ¿no? Que habrá que ver si ese puede jugar a favor o en contra de la Argentina, porque por un lado te puede llegar a bajar la tasa, pero a partir de este flight to quality y demás, pero por otro lado te agrega volatilidad. No, el horno no está para bollo, para volatilidad. Y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque la volatilidad se siente en los bonos, en las acciones y también en el tipo de cambio, que hoy volvió a subir el dólar, ¿no? 1.320 el MEP, perdón, el contado, 1.314 el MEP, volvió a subir, poquito, pero volvió a subir.
El síntoma de que, digamos, no se desmadra la situación es el spread entre MEP y CCL, ¿eh?
Claro.
Sigue niveles menores al 1%. Y siempre...
¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo ves así vos?
Porque yo creo que no hay... O sea, esta efervescencia que hay con los dólares financieros no es, digamos, del CCL. O sea, no es de gringo con fondos atrapados, digamos, entre comillas, en Argentina.
Es todo local.
Viene por el lado de comercio exterior.
Bueno, un poco lo decía al principio, ¿no? Que casi todas las posiciones en pesos lo tienen los argentinos. Hay poca exposición de pesos a lo que es por parte de no residentes. Julio, ¿el contexto global cómo impacta en los bonos? Y bueno, en el mercado en general, ¿no? Pero quiero hablar un poco de los bonos porque la hipótesis del gobierno es que con el acuerdo con el fondo va a bajar el riesgo país y eso le va a permitir a la Argentina volver a los mercados. Pero mientras tanto tenés del otro lado el contexto global. ¿Cómo lo está viendo?
Bueno, yo acá quizás un poco más polémica mi opinión. Te corro igual medio segundo, después si querés entramos puntualmente a los bonos, pero te quiero hacer una comparación y justo para eso uso equity, que yo miraba una cosa, a ver, el máximo verbal en dólares lo alcanzamos el 7 de enero, 2.400 puntos. Después a partir de ahí arrancó el cambio un poco en el sentimiento inversor y yo comparaba una cosa, pero solamente para ilustrar la cuestión de contexto internacional, ¿no? Hoy cerró en torno a 1779, acumula caída del 17, y si no me pongo a ver, el ETF de emergentes 4,5 arriba, el EWZ casi 15,
¿en qué?
¿En el año? ILF, que es el de LATAM, 12.6.
¿En el año?
En el año, el acumulado del año. Si nosotros cayemos 17 y Brasil sube 15, emergentes sube 5, sí. Casi 13 sube a la América Latina. Entonces, ahí a mí se me hace necesariamente una pregunta, decir, che, a lo actual le puedo echar la culpa a lo de afuera, porque yo creo que prácticamente dos mercados veo para atrás, Estados Unidos y nosotros. Uh-huh. Los únicos dos, está bien, nosotros venimos de un rally muy fuerte, 2024.
Claro, la foto es exactamente la opuesta del año pasado, ¿eh? O sea, todo emergente y Brasil haciéndose puré y nosotros volando.
Exactamente.
Entonces, ¿no ves el contexto global ahí echándole la culpa? No le podemos echar la culpa al contexto global.
A ver, yo veo el contexto global más desafiante, eso es. Creo que sin lugar a duda, cuestión Trump, después si querés podemos entrar un poco, pero yo no sé si le echaría la culpa 100% a lo que está pasando fuera de nuestra realidad hoy. A mí me parece que de vuelta el centro hoy pasa por esa falta de driver que se habló mucho. Hoy nos están faltando noticias positivas, las noticias que usábamos el año pasado para impulsar activo, equity, para impulsar bonos, ya no están teniendo el mismo efecto que tenían antes. Antes con buenos datos de superávit fiscal hacíamos que subiera al mercado, eso lo charlamos hace un par de semanas, ahora ya no está teniendo el mismo efecto anunciar el superávit fiscal porque es un logro espectacular, es un logro histórico, pero ya medio como que se metió en las expectativas de los inversores.
Claro.
Entonces hoy ya no lográs esa capacidad de sorpresa que tenías antes.
Te agrego otro, porque vos hablás de las acciones, pero mira esto, los bonos, con esta baja de los treasury, los bonos están sirviendo como diversificación de portafolios. El índice Vanguard Total Bond Market sube 2% en el año. JP Morgan Emerging Market Bond 1,7%. O sea, el EMB sube 1,7%. Sí. Y Investment Grade sube 1,7% este año. Y High Yield Emergente sube 1% en el año. Argentina, 7% abajo en el año.
Sí, respecto a las acciones, hago un comentario. Creo que también después de la suba, porque el año pasado es cierto, o sea, lo que subía Argentina lo bajaba Brasil prácticamente, ¿no?
40 abajo Brasil el año pasado. Exacto, 115, ¿cuánto subió? No me acuerdo cuánto subió el Merval el año pasado, pero bueno, más del 100%.
Merval estuvo, sí, cerca del 100% arriba en dólares. Pero ¿qué es lo que pasaba? Las valuaciones de las empresas, por eso los famosos árboles no crecen hasta el cielo, ¿viste? Las valuaciones de las empresas argentinas empezaban a ser, digamos, bastante más caras que las de Brasil. Recuerdo que en algún momento, y capaz que como dijiste, Julio, sería a principio de enero, pero el Grupo Financiero Galicia llegó a valer 13 o 14 billón contra un Bradesco 18, ¿no? Y son dos tamaños de mercado distinto, ¿no? Ahí justo pegó la... Creo que fue en diciembre.
Muy bajo Bradesco, en realidad.
Bueno,
y muy alto Argentina,
sí, relativo, ¿no? Me acuerdo así de dos precios de eso que era muy comparable.
Bueno, y con los bonos, Julio, ¿qué haces, viste? Porque también los bonos hoy operando el riesgo país en 8, rozando los 900, ojo, ¿eh? O terminó en 8.16, pero llegó a tocar 8.70,
que es la ciudad. En los cortos más de 1.000.
El riesgo país en corto. El
29 y 30, 1.050.
Claro, bueno, la deuda ya rindiéndote 14% otra vez. Uh-huh. Como dijiste, Pablo, más temprano, la curva invertida. Otra vez entra el trade, bueno, a ver, ¿qué pasa si la curva se normaliza? Y también esta caída en los bonos le permite pensar en un renovado trade de compresión, porque hasta hace poco con los bonos en corto rindiéndote 10%, nadie pensaba otra vez en compresión de tasa. Bueno, ahora se abrió el espacio para que vuelva a hacerlo. Vos, Julio, ¿cómo lo estás viendo?
Sí, a ver, tema bonos, no tengo la misma energía compradora que en 2024, pero sigo teniendo energía compradora. Mirábamos siempre el ejercicio de convergencia que hacemos nosotros a la curva. Hay distintas curvas, hay distintas calificaciones crediticias. Yo miraba a B-, que hoy me parece que es el próximo objetivo que deberíamos tener nosotros. Tenés upside respetable. Tenés un upside respetable un poco más marcado siempre en los bonos largos, porque bueno, si bien tenés la curva invertida y el bono corto tiene que comprimirte más puntos, al ser una duration más corta, la revalorización a veces no es tan fuerte. Hoy el que tiene duration más larga tiene la evaluación, es obviamente más sensible a la compresión, y eso, evidentemente, igual duration más larga paga un poco más de volatilidad, pero estamos viendo lo que es el tramo más largo como lo más interesante. Me parece que quedó bastante decente los bonos de Indenture 2005. Un G38 tiene un upside a la curva B- de 13,5, según el cálculo que hice yo, de 14, y 13,5 tiene G41. Un G35 me da un poco por debajo del 13%. Entonces me parece que quedaron muy interesantes los bonos Indenture 2005. El G38 es un bono de tramo medio, podemos decir. El G41 es una duration más larga, pero a su vez te da la menor paridad de la curva. Es un poco más defensivo en ese sentido. Entonces, evidentemente, si estoy con ese trade de compresión, no con la misma energía que tuve quizá en el 2024, pero sigo estando comprador en bonos. Parece que eventualmente tenemos que, a pesar de todos los puntos de incertidumbre que tenemos ahora, tenemos que salir al mercado de capitales a renovar deuda, tenemos que dejar de funcionar como un almacén. Y bueno, evidentemente mantengo por eso la postura compradora en bonos. Ahora, los bonos cortos puede ser que estén un poquito más beneficiados. Uno dice, bueno, si viene la plata del fondo, como que se terminan asegurando los pagos para ese bono, pero bueno, todavía falta la letra chica, ¿no?
Sí, ahora uno mira, por ejemplo, a qué países convergeríamos. Egipto, Nigeria, Costa de Marfil, Sudáfrica, El Salvador, Nicaragua, todo eso rinde menos que nosotros. Y cuando vos mirás los datos fiscales de Argentina contra esos países, incluso Brasil o Sudáfrica, Colombia, Argentina tiene mucho mejores datos fiscales respecto a esos países. Y esos países están rindiendo con spreads muchísimo más bajos que Argentina. Con un riesgo país de 400... debajo de los 450 puntos, todos esos países, o 500 puntos, todos esos países, bueno, Argentina con 850, 820 puntos. Entonces vos decís, che, pero está sobrecastigando el mercado en la Argentina. Yo creo que hay un combo de que faltan dólares, combinado con el historial, con un perfil de vencimiento que no te favorece, que para mí, mi opinión es, aún con el mercado internacional abierto, es bastante difícil de rolear toda la deuda, porque de repente tenés que salir a renovar 10.000, 12.000, 14.000 millones de dólares por año en el mercado. Después de no haber salido al mercado hace un montón, la última vez que lo hiciste fue para reestructurar una deuda que fue pésimamente reestructurada. Entonces, yo creo que un poco el riesgo país está alto por todo eso, y eso me impide a mí ser demasiado optimista con la compresión de riesgo país, aún con el acuerdo y la salida del cepo incluida. Me parece. Sí, Julio.
Sí.
No sé, Pablo.
No, creo que lo que más tracciona es, porque cuando vos ves esos países, dijiste Sudán, bueno, el mismo Egipto, ¿no? Parece que nosotros tenemos bastante más recursos para salir adelante, pero bueno, la cantidad de incumplimientos que tuvo Argentina en la historia.
Claro,
eso es.
Me gustó esto que dijiste, que no estás tan eufórico a la hora de comprar. Bueno, es como que el riesgo retorno no es como antes, ¿no?
No, en mi opinión no. De hecho, lo insistí, nosotros hicimos un informe de cierre de 2024 y bueno, proyección 2025, la verdad marcamos eso, en el último mensual también marqué lo mismo, no, porque el año pasado la verdad las valuaciones eran lo que decíamos antes, irrisoriamente bajas, y ahora ya no son irrisoriamente bajas como lo fueron antes, ¿no?
Ahora, entonces, el riesgo retorno no da, pero ¿no da por el lado del riesgo o no da por el lado del retorno? Ese es el tema, ¿no? Porque quizás el retorno da, pero tenés que asumir demasiado riesgo. O quizás te da poco, pero también te cae poco, o te cae mucho y no te sube mucho. O sea, antes era, bueno, valía 30, bueno, está bien, me va a bajar un 15-20, pero puede subirme un 80-90, 70.
El retorno, te diría que cuando vos decís 14% anual en dólares a una inversión al 29 o al 30, en la economía real, bueno, no son miles de oportunidades que te... Por eso te digo, claro. Desde el lado del retorno me parece súper atractivo.
Sí.
Midiéndolo con la economía real, ¿cuántas inversiones te dan poniendo plata en un negocio? 14% de acá, se supone que, bueno, lo tenés que reinvertir a la misma tasa, etcétera, etcétera, pero de acá a 5 años, ¿no?
Sí. Muchos saltan a los bopreales, que están rindiendo parecido y vencen esta gestión. ¿Vos qué opinión tenés, Julio, con el bopreal? ¿Te gusta o no?
Bueno, yo tengo que reconocer, no fui un gran amante del bopreal en su lanzamiento. Hoy me parece que es...
Pero nadie fue tan amante del bopreal en el lanzamiento.
Me parece que sí, que no fuimos muy amantes. La verdad que hoy me parece que es una alternativa, a ver... Digamos, es una ON con un poco de esteroides, para mí, por decirlo de alguna manera. Viste que el mundo ON, si va a lo que es ley local, terminó siendo como el submundo del encepado. De hecho, ley local rinden un poco menos que ley Nueva York, porque los que operan en bulk no pueden acceder por ese lado, no pueden invertir ahí. Y me parece que el bopreal es un poco la ON ley argentina con esteroides, digamos. Rinde menos, sustancialmente menos que un global. Está bien, uno que tiene acceso al MULC podría operar un global ahí sí, sin problema, pero la verdad que yo lo veo un poco así parecido. Es una ON que rinde un poco más, sigue siendo un rendimiento bastante decente el que tiene el bopreal, y me parece que el hecho de que venza en el entorno, dentro del gobierno Milei, sea una duration bastante acotada, emisiones chicas, son una alternativa hoy para una cartera de baja volatilidad que tenga una participación en bopreal. No lo veo mal, pero bueno, de vuelta, es una inversión corta, es una inversión que vos la mirás por TIR, no tanto por un potencial de apreciación o de compresión, ¿no?
Sí.
Son como dos trades distintos, me parece, el que juega al bopreal y el que juega al global y ese trade de compresión de spread, ¿no? El que compra el bopreal busca más quizás quedárselo a finish, asumiendo un nivel de riesgo un poco mayor que si se compras un corpo, ¿no?
Les hago la última pregunta a los dos. Inflación, ¿no? Porque tuvimos el dato de pobreza que está debajo del 38, el último cerró así el año pasado, pero según la ITLA ya está en 35, eso es relación directa con la inflación. Se espera un rebote otra vez en la inflación para marzo y quizá después volver debajo del 2 en abril. Con el rebote del dólar y todo esto, ¿ustedes dirían que se mantiene esa expectativa o no? ¿Podría postergarse un poco más la perforación del 2? Arranco por Pablo y después cierra Julio.
Sí, salió el de Bahía Blanca, 3,05. Viste que Bahía Blanca siempre dicen que anticipa lo que puede ser, o tiene bastante correlación con lo que puede ser la nacional. Me parece que puede ser también, está influenciado por el evento de inundación, ¿no? Que haya subido. Pero... respecto a la inflación con suba del dólar, yo creo que va a ser difícil que vaya.
Presiona.
Sí. A ver, hablando de inversiones, me resulta interesante lo que rinden los bonos con inflación, toda la familia de los TZX, ¿no?
Los CER.
Los CER, o sea, que te rindan los cortos 9, los de 26 te están rindiendo 10 y los que vencen el 27, 11% arriba de inflación. Y es interesante.
Julio, ¿qué opinás con la inflación? Y ya cerramos.
Bueno, a ver, justo Pablo mencionó el tema de IPC Online. Hay que tener en cuenta que estas mediciones de IPC Online por lo general tienen visto un sesgo bastante más fuerte en lo que es bienes. O sea, si no llegó a haber alguna cuestión, como decía Pablo, de la lectura, de que haya estado relacionado algo con la inundación, ahí ya me preocuparía, porque, digo, 3% con un índice que probablemente esté construido con importante ponderación de bienes, que siguen bastante al crawling peg, me traería cierta preocupación de que evidentemente la perforación del 2 estaría más lejos de lo que uno está pensando, ¿no? Sí. Y lo que es ser, sí, a ver, los hemos tenido en niveles más de oportunidad que lo que lo tenemos ahora. Hemos visto tasas en torno a 12, 15, tasas reales mucho más altas de las que están ahora. si uno a veces quiere mirar esas tasas y decir, yo bueno, espero para volver a entrar que se vuelvan a repetir, quizás no suceda, porque me parece que de a poco está reapareciendo paulatinamente la demanda por cobertura. Así que yo soy relativamente comprador, y de vuelta un poco lo que decía antes, es pensando quizá una eventual salida de cepo en principio de 2026, no me desagradaría tener deuda ser en torno a un año y pico de plazo. Me parece que es un lugar interesante para las carteras. Hoy tienen que tener un lugar en la cartera. Muy pero bueno, está esperando esa potencial salida o desarme de cepo de cara a 2026.
Bueno, Julio querido, muchas gracias. Che, tu Twitter, ¿cómo es?
@ Julio Calcañino.
Y también lo pueden seguir en TSA Bursátil, sí, @ TSA Bursátil en Twitter y también en Instagram. Así que síganlo ahí a la gente de Rosario, siempre muy buena data, muy buen análisis, yo siempre los consulto. Así que muchísimas gracias, Julio, a todo el equipo, a Maxi, Lisandro, bueno, y a las chicas también.
Bueno, Juli, muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo.
Dale, bueno, muchas gracias. Pablo, se nos fue el programa.
Sí, estuvo muy divertido, como siempre.
Bueno, lindo ping-pong. Señores, bueno, se nos fue. Y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. A mí me siguen en Twitter, @ Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. A Pablo en LinkedIn, Pablo Tabelli. Lo pueden seguir ahí en LinkedIn. Así que no se lo pierdan. Señores, nos vemos el próximo lunes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en un lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Guine, concesionario oficial Jeep Ram. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestros showrooms en Recoleta, Avenida Libertador 500, teléfono 15-2854.